Banco Santander, patrocinador del mejor fútbol del mundo, te invita a disfrutar de El Primer Palo, en audio online y podcast. Disfruta del programa, estés donde estés.
Están aquí.
El Primer Palo, con Juanma Rodríguez. Es radio.
De la noche, una hora menos en la Comunidad Canaria. Bienvenidos un día más. Gracias, como siempre, por estar ahí. Ya sabéis que vamos a estar hablando de deportes hasta las 12:30 de la noche. Enhorabuena a Granada, ¿eh? Enhorabuena a Granada, que hoy va a dormir poco porque acaba de convertirse en el primer semifinalista de la Copa del Rey. Ha ganado 2-1 al Valencia. Los dos goles del Granada de Roberto Soldado. El gol del Valencia de Rodrigo. En ese momento era el empate a uno. Casi al final del partido, minuto 91 y pico, manos dentro del área, que el colegiado ha tenido que ir a revisar, porque así se lo ha pedido el VAR. Concesión del penalti, yo creo que con la norma actual eso efectivamente es penalti. Y el segundo gol que clasifica, ya digo, como primer semifinalista de esta Copa del Rey al Granada. Luego iremos con eso. Y empezaremos hablando, por supuesto, de la que hay ahora mismo montada en Barcelona. Si yo fuera Erika Vidal, chico, si no la tienes, vete a una tienda a comprar una maleta, porque, sinceramente, en cuanto Leo Messi apriete el botón eyector, vas a salir volando por los aires. Ahora os contamos cómo ha sido la película. Pero antes que eso, a Mbappé, yo creo que debió ficharlo el Real Madrid hace 2 años y medio, cuando todos teníamos la certeza absoluta de que aquel chaval que estaba deslumbrando con sus galopadas en el Mónaco iba a ser uno de los futbolistas más importantes de la década. Pero hace 2 años y medio el Real Madrid tenía a la BBC, tenía a Benzema, tenía a Gareth Bale, tenía a Cristiano, el máximo goleador histórico del club, en plenitud. Hoy el Real Madrid tiene a la BB, la primera B, la de Benzema, deslumbra como nunca lo ha hecho desde que llegara en el año 2009, la segunda B, la de Gareth Bale, anda mustia y quejumbrosa. Cristiano hace 1 año y medio que se fue. Así que el momento procesal más oportuno fue el de aquel mes de agosto del año 2017. Y si Florentino Pérez hubiera sido el Florentino Pérez del año 2000, no me cabe la menor de las dudas de que habría ido a por él con todo. Aquel Mbappé de 18 añitos valía 180 millones de euros. Y anoche Josep Pedrerol dijo que el actual ya anda por un valor de mercado que rondaría los 350. Lo que frenó en 2017 a Florentino fue, en primer lugar, que la BBC andaba a tope, y lo segundo, que la irrupción en el vestuario de un crío que pretendía cobrar lo mismo, por ejemplo, que Sergio Ramos, podría inquietar a algunas vacas sagradas. O sea, al propio Sergio Ramos, que más que vaca es toro de lidia. Porque a Florentino, arriba, como a Zidane, abajo, siempre le ha preocupado mucho el statu quo, el estado de las cosas en un momento determinado, el conjunto de condiciones que prevalecen en un instante concreto. Y el statu quo del Real Madrid era que quien más cobraba era Cristiano y por detrás de Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos. Mbappé finaliza contrato el 30 de junio del año 2022. Y en cada uno de sus gestos los madridistas queremos ver un acercamiento del delantero francés al Estadio Santiago Bernabéu. En el último de esos gestos, en el que hemos querido percibir ese acercamiento, ha sido en el desplante público que protagonizaron, de ello hablábamos anoche en pleno partido, su entrenador, Tuchel, y él mismo. No me parece relevante que Mbappé no quiera hablar ahora mismo de su ampliación de contrato y nos remita al final de la temporada. Sí me lo parece, sin embargo, que el padre del futbolista haya rechazado una oferta para pasar a cobrar 26 millones de euros netos por temporada. Y, por último, otra que le equipararía con Neymar, que está en 37, cobra lo mismo que Cavani y Mbappé juntos. No me parece que el Real Madrid pueda competir con el dinero del PSG. en lo que sí puede hacerse fuerte el club blanco es en su proyecto deportivo y en la certeza de que aquí, en la Liga Española, vestido de blanco, Mbappé, que como anoche dijo Látigo Serrano, sería el jugador franquicia del 13 veces campeón continental, tendría más y mejores ocasiones para ganar títulos colectivos e individuales. El Real Madrid puede hacer otra cosa, que es esperar hasta el año 2021. Pero si Florentino lo quiere ya y no está por la labor de pagar 350 kilos al club francés, es probable que tenga que incluir a otros futbolistas en la operación. En el Chiringuito dijeron ayer que Leonardo está enamorado futbolísticamente. ¿De quién? De Vinicius. Pues bien, ¿dónde reside el problema? Vinicius, Vini, nuestro amigo Vini, cayó de pie en el estadio Santiago Bernabéu y, por ejemplo, el otro día frente al Atlético de Madrid desatascó un partido que se ponía cuesta arriba. A la gente del Madrid le cae bien Vini. Es un chico simpático, es un tipo que siempre va sonriendo, lo intenta, a veces le sale, otras desafortunadamente no le sale. Vini es un proyecto de buen futbolista. Mbappé es un crack mundial llamado a ocupar el sitio que dejen vacante en su día Cristiano y Messi. Uno tiene que ser realmente, lo digo con todo el respeto del mundo, muy obtuso, para, en el caso de que la operación fuera tan simple como una cantidad de dinero y, por ejemplo, Vinicius por Mbappé, fiarlo todo al futuro cuando tienes en tu mano un presente ilusionante. ¿Y si Vinicius explotara en el PSG? Bueno, pues hombre, en ese caso, enhorabuena Vinicius, nos alegraríamos todos mucho por él, pero ¿realmente hay alguien en la sala que crea de verdad que Vinicius llegará a ser algún día el futbolista que es hoy Kylian Mbappé? Diría más, ¿hay alguien en la sala que crea que Vinicius va a llegar a ser algún día el jugador que es hoy Neymar? Y añadiría, ¿hay alguien en la sala que piense que Vinicius va a llegar a ser algún día el futbolista que es hoy Karim Benzema? En 2017, la llegada de Mbappé la frenaron tres magníficos jugadores en plenitud de forma. Tres futbolistas consagrados. También la exigencia del chaval de jugar, quería ser titular, y sobre todo, como os decía antes, el statu quo. Si ahora la posible llegada de Mbappé la frena el que alguien en el club sueñe con que Vinicius es el nuevo Pelé, en fin, mejor no pensarlo. Florentino debe aprovechar el enamoramiento de Leonardo. El Real Madrid tiene el dinero y tendrá la oportunidad, y si no la agarra con todas sus fuerzas, os lo digo desde ya, va a volver a arrepentirse, como por cierto lo lleva haciendo desde hace 2 años y medio. 12:50, empezamos.
El primer palo, con Juanma Rodríguez.
Tía Vane, muchas gracias por echarme un cable, ¿eh? Necesitaba practicar para el examen, y si no es con pelo natural, pues no es lo mismo. Buah, tía, esto no te lo voy a poder pagar nunca.
Pues el viernes hay bote del Eurojackpot. Yo ahí lo dejo.
Hay favores que solo 90 millones de euros pueden devolver. Este viernes, bote de 90 millones con el Eurojackpot de la 11. Millones para dar y tomar.
Escucha este programa cuando y donde quieras a través de los podcasts de Es Radio. Instala nuestra aplicación para iOS o Android. Entra en nuestra web esradio.fm o búscanos en iVoox, Apple Podcast o Spotify.
¿Te gustan las finanzas y no eres financiero? ¿Te gustaría aprender las claves para sacar la máxima rentabilidad a tus ahorros? Estrategias de Inversión y Libertad Digital te presentan el primer curso de inversión y gestión patrimonial. Aprenderás con profesionales de éxito y reforzarás tus conocimientos financieros para sacar el mejor partido a tu dinero. Online. Hazlo hasta en 4 meses, 15 minutos al día y por solo 495 euros. Entra en libremercado.com o llama al 91-523-9722. 91-523-9722.
Estás escuchando Es Radio.
Desde que nos despertamos, nuestras articulaciones sufren un continuo desgaste.
Al levantarnos, al caminar, al agacharnos, al hacer deporte,
incluso al sentarnos.
Cuídate con Artifin.
Su especial composición, enriquecida con vitamina C, contribuye a la formación de colágeno
que hace que las articulaciones funcionen mejor.
Artifin, ahora también en crema.
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Estás escuchando El Primer Palo con Juanma Rodríguez.
Eleanor Rigby, Bueno, pues aquí estamos, Isidro San José, buenas noches.
Muy buenas noches.
Daniel Blanco, buenas noches.
Buenas noches,
José Puertas, buenas noches.
Buenas noches.
Pepe Herrero, buenas noches.
El famoso club de Liverpool, es el famoso grupo de Liverpool.
Sí, señor.
¿Es por algo? ¿Está usted intentando mandar un mensaje subliminal?
Pues
con...
para nada.
A los Atléticos.
La música la elige David y me entero cuando empieza el programa. Pero esta es buena música. Por cierto, tienes motivo de queja, en tu caso extraoficial, porque lo que has hecho... ¿Cómo?
¿Yo? ¿Por qué? ¿A qué se refiere? Cuénteme.
Pues lo sabes perfectamente a qué me estoy refiriendo.
Dígame.
Es un motivo de queja extraoficial, me parece un poco...
extemporánea, ¿no? O sea...
Bueno, no sé qué le parecerá al protagonista. Mira, si no fuera porque han empezado a pasar cosas...
Mucho más importantes.
Y graves a lo largo del día, habría ocupado más espacio con esto, ¿no? Uh-huh. Pero tuviste motivo de queja ayer porque piensas... Yo creo que motivos no te faltan, pero ¿sí? Me parece mal que se traicione así a un compañero, ¿no? De tertulia.
Pero usted piensa que yo me quejo de Látigo. No, yo me quejo de usted.
¿Ah, de mí? ¿Por qué?
Hombre, porque era el director del programa, estaba en directo y tragó.
Sí.
O sea, usted ayer fue un traganini.
Ya, pero...
Usted hizo de Setién.
Sí, pero vamos...
Usted hizo de Valverde.
Pero vamos a ver.
Traganini.
Yo lo que tú habrías querido es que para tranquilizar tu ego...
Déjame, que no dijera por lo menos aquello de concuerda con mis informaciones, que eso fue lo que a mí me dolió.
No, pero es que lo que le dije a usted cuando dijo lo de Marcelo es exactamente lo mismo, concuerda con mis informaciones.
Ya, pero
yo te dije...
la inmediatez de la noticia quizá semana antes...
O sea, tú lo que querrías después... es que yo hubiera colocado a los pies de los caballos a un compañero en directo.
No, necesariamente.
Eso no lo voy a hacer jamás,
pero que a
porque
mí
yo soy un gestor de egos.
En algún momento me gustaría que me citaran alguna vez como fuente... Una sola vez de las muchas exclusivas que le doy, muy adelantadas a las demás. Que, por cierto, hoy le traigo otra, ¿eh?
Sí.
Atentos a cuando llegue el momento.
Bueno, y es verdad, por cierto, que ayer Felipe del Campo dio otra. Que fue la de la resurrección de Dupont, a quien llamaban profesor Bacterio en el mes de septiembre en el vestuario del Real Madrid, que de repente consideran poco menos que un genio. La portada del diario Marca de hoy va justamente en la dirección de la información que nos daba anoche Felipe del Campo. De forma que estáis ahí...
Hombre, si
tú,
yo
y
la
Felipe, tú y Felipe,
no, vamos,
Felipe
ver,
y tú estáis
si
ahí
yo
arriba.
Yo la semana
¿eh?
Que viene vengo con una exclusiva diciendo que Dupont ha resucitado.
Sí.
Espero que usted me diga, hombre, concuerda con las informaciones que
no
yo tengo.
No te lo podré decir porque ayer no tenía ni idea de eso que me estaba diciendo Felipe. Sin embargo, la que tú adelantaste la semana pasada ya me había llegado a mí, tanto el malestar de Marcelo como la intención que tiene de...
escuchar ofertas.
Marcharse a final de temporada. Muy bien. Se ha montado una en Barcelona.
Madre mía.
Se ha montado una en Barcelona.
Madre mía.
¡Dumbrudo!
Otra más.
¡Mayday, mayday!
¡Nos hundimos!
¡Madre
¡nos hundimos!
Mía. ¡Madre mía la que se ha
profundidad
montado!
¡Profundidad de periscopio, que por nos hundimos!
Por favor, madre mía. Madre mía, la que se ha
no
montado.
Ha salido el tren de aterrizaje, comandante.
Por Dios. Claro, Erika Vidal dice, yo hablo con los compañeros del diario Sport y aquí no pasa nada, esto lo saben cuatro gatos. Y entonces, entre las lindezas que dice el director deportivo del FC Barcelona, con la experiencia que hay ya en el Barça, que es que aprieta, el pequeñito aprieta el botón eyector y sale disparado por los aires, con la experiencia que ya hay, entre las lindezas que dice el director deportivo del Barcelona, está esta.
Yo no miraba el resultado, miraba cómo se jugaba, la táctica, etcétera, etcétera. El trabajo interno que se hacía con los jugadores, por ejemplo, que no jugaban mucho, porque yo tengo una fixación, ¿no? Se dice, ¿no? Me fijo mucho en estos detalles, porque sé que estos detalles hacen mucho al final de temporada. Muchos jugadores que no estaban satisfechos, pero tampoco que trabajaban mucho. Y también un tema de comunicación interna. Con el vestuario, creo que con el entrenador siempre ha sido buena, pero son cosas que yo como exjugador puedo oler. A partir de ahí, pues yo comuniqué al club lo que pensaba y teníamos que tomar una decisión.
Madre mía. Le ha respondido en Instagram...
¿Quién?
El que manda.
No. ¿Ese?
¿Qué dirás tú? ¿Es Bartomeu?
No. ¿Es más pequeñito?
Sí. Bueno, no conozco a no sé lo que mide Bartomeu, pero yo creo que será más pequeñito.
Más pequeñito.
Le ha respondido en Instagram Leo Messi. Y
bueno.
Dice Leo Messi. Sinceramente no me gusta hacer estas cosas, pero creo que cada uno tiene que ser responsable de sus tareas y hacerse cargo de sus decisiones. Los jugadores de lo que pasa en la cancha y además somos los primeros en reconocer cuando no estuvimos bien. Los responsables del área de la dirección deportiva también deben asumir sus responsabilidades y sobre todo hacerse cargo de las decisiones que toman. Por último, creo que cuando se habla de jugadores habría que dar nombres, porque si no se nos está ensuciando a todos y alimentando cosas que se dicen y no son ciertas. Mayday, Mayday. Barcelona, Marsal Lorente, buenas noches.
Qué maravillosa redacción.
¿Qué tal, Bonnie? Buenas noches.
Así.
Aquí estamos con las mangueras.
Así.
Apagando muchos incendios.
A ojo de buen cubero. ¿Vale? Y con el olfato periodístico que a ti te caracteriza después de tantos años de profesión y de éxito al frente de ese programa maravilloso que se llama Sin Concesiones. ¿Tú has calculado cuántos días le quedan a Vidal en el cargo de director deportivo del Barcelona?
La verdad es que no pinta nada bien, ¿no?
¿Cuál es la horquilla? ¿Entre uno y cuántos?
Entre unas horas.
¿Se va mañana o...?
¿Y cuántos días calculas tú?
Está saliendo. Sí, está saliendo.
Lo que pasa es que entonces Bartomeu se está quedando sin escudos, ¿no? Y entonces ya todo el mundo va a disparar hacia él y va a mirarle hacia él. Yo creo que le va a intentar mantener, pero es evidente que las declaraciones de Leo Messi lo ponen en la picota, ¿no? Vamos a ver la capacidad de soportar la presión que tiene Bartomeu, que recordemos que también en 2015, en enero, hubo una crisis también muy fuerte con enfrentamiento entre Messi y Luis Enrique, uh-huh. Y ahí supo capear el temporal, llegó un intento entre ambos y luego al final se acabó ganando el triplete.
Sí, pero Luis Enrique no es a Vidal. No es a Vidal.
Ni,
a Vidal sería más... A Vidal sería más Gratacós, ¿no?
Sí.
Sería más Gratacós que Luis Enrique. Y Gratacós, ¿dónde está Gratacós? ¿Dónde está Gratacós? Tú tienes...
Está en el club, pero le degradaron de posición. Claro. Sí, no, es evidente que cuando Leo Messi señala a alguien del club, pues puede tener las horas contadas, ¿no? Porque ya pasó con otros empleados. Pero a mí me hace gracia. Ayer, ¿te acuerdas que yo te conté que Messi era de uno de los jugadores que estaba... con Valverde y que quería que continuara Valverde, uh-huh. Y que había otros jugadores que, iban al presidente, se quejaban de que no trabajaban suficiente, de que el entrenador pues no contaba con ellos, que estaban muy poco cohesionados, que no había un buen ambiente. Es lo que ha venido a decir Erika Vidal. Quizás un director deportivo no debe decir lo que pasa en el vestuario, que son interioridades. Y bueno, también hay que decir que Messi... Hemos generado ahí un monstruo que es capaz de, pedir la continuidad del entrenador Valverde en verano, de seguir pidiendo la continuidad de Valverde en invierno a pesar de que el equipo se iba cayendo, de contestarle ahora al director deportivo, de no pedir, o pedir, mejor dicho, el fichaje de Neymar.
¡Qué vergüenza! Hay un jugador apoyando a su entrenador.
Es decir, un extremo en lugar de un delantero centro porque Luis Suárez es su amigo y es intocable y por tanto no hay que buscar un delantero centro. O sea que Messi tiene mucho poder y condiciona todo también en el Barça, hay que decirlo.
Seguía diciendo Erika Vidal esto.
Jugamos el Clásico el 18. Después del 18 ya empezábamos a hablar, a concretar un poco más. Todos estos aspectos que veo yo el día a día aquí, de la manera de entrenar, de cómo se tienen que entrenar, del rol de cada uno dentro del staff, etc. Es un poco lo que quiero escuchar yo de un entrenador. La última junta directiva hablamos solo de tres entrenadores, para no decir nombres. Y dentro de ellos estaba Quique Setién.
Tras el clásico del 18 de diciembre. Bueno, entre el clásico y la destitución de Valverde hay tres partidos. Uno es el que disputa el Barcelona en casa con el Alavés, que gana 4-1. Sí. Otro es sábado 21 de diciembre, otro es el sábado 4 de enero, en el que el Barça empata fuera con el Español.
Exacto. Y yo creo que es, pero aunque dice a Vidal que ya estaban manejando la sustitución de Valverde desde el 18 de diciembre, otro es el jueves 9 de enero, Supercopa de España, en el que el Barcelona pierde 2-3 con el Atlético de Madrid. Y sigue apuntando, no sabemos por cuánto tiempo más lo hará, Eric Vidal.
Pero ya vimos que el problema no era el tema del resultado, era un problema interno. Interno al nivel de grupo, interno al nivel de entrenos, de filosofía de juego, etcétera, etcétera. Nunca es fácil tomar esta decisión, y sobre todo a mitad de temporada, pero siempre hay que pensar lo mejor para el grupo, lo mejor para el club. Agradecer el trabajo que hizo Ernesto, porque no es fácil ser entrenador de Barça y tampoco pues, ganar los títulos que ganó y la manera. Pero siempre podemos opinar, ¿no?, de la manera que se hizo. Se puede hacer mejor, seguro, siempre se puede hacer mejor, pero yo nunca he visto una situación así, despedir a un entrenador y que al final todos queden contentos.
Dice, repito, lo que dice en su Instagram, que además, como señalaba bien Pepe ahora, micrófono cerrado, si esto se hace público, si la entrevista con Vidal se hace público, ¿a qué hora has hecho pública la entrevista? Se ha sabido, Marsal, aproximadamente.
Sobre las 7.
Sobre las 7. Lo que publica en Instagram Leo Messi es sobre las 7:30 de la tarde, es decir. No ha tardado ni una hora. Insisto en lo que dice Leo Messi en su Instagram, Por último, creo que cuando se habla de jugadores habría que dar nombres porque si no se nos está ensuciando a todos y alimentando cosas que se dicen y no son ciertas. Los responsables del área de la dirección deportiva también deben asumir sus responsabilidades y sobre todo hacerse cargo de las decisiones que toman. Hombre, Isidoro, Pepe, decía José, Dani, decía Marsal ahora, hemos creado un monstruo. Claro, pero esa es la visión, es que el monstruo te resuelve partidos. Es que sin el monstruo, yo sé que tú eres de los del fútbol, es un deporte colectivo y lo entiendo,
Pero...
Pero todo, en el caso del Barça es que todo gravita alrededor de Leo Messi.
Pero claro, si tienes un equipo de fútbol en que todos son más o menos igual, ¿quién se pone a hacer estas declaraciones? Que no sea alguien como Messi. Lo de crear un monstruo lo ha dicho perfecto. Lo han creado. Porque Messi cuando viene al Barcelona es un jugador fantástico que si no se le da todos los poderes que se le han dado, pues al final tendrá que... O sea, Messi en este momento, no sé si en este momento, pero hace 6 meses, si quiere cargarse al presidente, se lo carga. O sea, Messi es el Barcelona y no hay más. Te digo el Barcelona como entidad deportiva, podría ir a más. O sea, que lo tengo clarísimo.
Esto tiene ramificaciones muy interesantes. Yo creo, soy de la opinión de que monstruos hay en todos los equipos. O sea, nosotros también tenemos al nuestro. Pero a mí me hace mucha gracia el tema. Yo creo que o bien la entrevista se la filtran con anterioridad a Messi, o si no, los tiempos no son muy lógicos. Porque a mí, para no meterme con Messi, a mí, yo leo esta respuesta en Instagram y me dices, ¿tú crees que Sergio Ramos ha escrito esta respuesta? Yo te diría no. A mí me preguntas, ¿tú crees que Messi ha redactado esta respuesta?
Ah, bueno, es que Messi, yo si, te diría, si te refieres al acto físico, que Messi está en su Instagram, ya te digo yo que no.
Que no.
Messi lo que le ha dicho es, quiero que hacer una respuesta que vaya en esta dirección.
Eso es.
Se la han escrito, se la han leído y ha dicho adelante.
En 30 minutos.
Una hora como mucho.
Si me lo pide a mí, yo se la escribo en dos. No me hacen falta 30. Se la escribo en dos. Pero te quiero decir que ha habido filtraciones.
Sí.
Bueno, perfecto. Es que no te quepa la menor duda de que él tiene contactos en el Sport y le han dicho, oye, Leo, porque seguro que además querrán
ganarse la respuesta
y congraciarse con él y decirle, oye, Leo, que sepas
qué
ha pasado esto, que Vidal nos ha dicho esto. Y entonces
¿qué necesidad tiene Vidal de tirarse al ruedo
sin
capote?
Es hacer un Guillermo Amor.
O sea, si Vidal es un magnífico director deportivo, que no lo sé,
Pongamos que es un magnífico director deportivo, que no lo es.
Coño, pues haz tu trabajo en lo deportivo, no salgas al ruedo a decir lindezas cuando no sabes manejar esa situación.
Error de bulto de Eric Vidal. Yo no estoy tan seguro que, en general, un jugador de fútbol pueda estar por encima de director deportivo y presidente, pero es que en el caso del Barcelona, yo creo que hasta es una buena noticia que con esta directiva es una buena noticia que con esta directiva, nefasta en todos los sentidos, Messi mande en el Barcelona. Es la mejor noticia para el Barcelona. La hombre, mejor noticia porque es
el menor de los males, es lo que te está refiriendo.
Sí, pero que me refiero a Pepe. Buena noticia. Me refiero a Pepe que no puede estar un día más como director deportivo a Vidal. Ya no hablemos de que Bartomeu no podría estar. Lo que pasa es que Bartomeu es el presidente, pero es una directiva que va a la deriva completamente. No,
te digo una cosa.
Dani, está muy bien tu reflexión, pero es que la directiva que venga, si todavía está Leo Messi, le va a pasar lo mismo.
Sí, porque esa
es la directiva que venga, cuando quiera cambiar de entrenador...
No es exactamente así, desde mi punto de vista, porque van a coger a un Messi enfocando su recta final.
Bueno, no, pero ahí hay otra derivada interesante que tú has sugerido, Marsal. Has dicho, si sigue Messi, porque recordemos que me parece que es desde mayo, Leo Messi puede rescindir unilateralmente su contrato, ¿verdad?
Este verano, sí.
Este verano perfecto. Puede. Luego decía Pepe, dice, nosotros, cuando habla Pepe, es el Real Madrid, también tenemos nuestros monstruos. Es igual, pero no es lo mismo. Porque, al menos desde el año 2000, oye, se le podrán achacar muchas cosas a Florentino Pérez. Acertará o se equivocará. Pero la cantidad de futbolistas, no son Messi, pero sí son Cristiano, te quiero decir. La cantidad de futbolistas que han subido al despacho del presidente a decirle, oye, quiero esto, esto, esto y esto. Y no es que hayan salido sin nada, es que han salido. Es decir, el monstruo, entre comillas, que tenía el Real Madrid era Cristiano. El monstruo, entre comillas, que tiene el Real Madrid ahora es Sergio Ramos. Uno se marchó, y al otro le mandaron a esparragar. Le dijeron, chico, aquí te has equivocado. Si tienes una oferta china, vete a China. Pero
¿sabes
con la
qué
pasta?
¿Sabes que hay una cosa que es clarísimamente determinante en ambos ejemplos que tú has puesto? Una, Sergio Ramos empieza la temporada y tal, y el Madrid empieza y va ganando. Está haciendo una temporada brillante. El Barcelona no. Si el Barcelona fuese primero en la Liga, no te digo que vaya mal, pero si fuese primero en la Liga y no se viese de reojo al Real Madrid, esto no hubiera pasado. Esto no hubiera pasado.
En esto que dices, el entorno aquí en el Barça también es muy diferente al entorno del Real Madrid. Uh-huh. Es decir, cuando un jugador le hace un pulso al club, al Real Madrid o al presidente, a Florentino Pérez, que es quien defiende los intereses del club, el entorno del Real Madrid se pone de favor del club y del presidente.
Aquí en Barcelona, cuando hay
un pulso entre un jugador y el presidente o el club, la gente se pone del lado del jugador.
De un jugador no, de ese jugador concretamente.
No, ya te digo yo por ejemplo...
Ya te digo yo que, por ejemplo,
en el último caso, que fue el de Sergio Ramos, fuimos tres y el del tambor. El resto justificaba el hecho de que Sergio subiera al despacho presidencial a pedir más dinero, pues porque era el super mega recontracapitán del equipo. Y entonces tenía que tal. ¿Por qué? Pues hombre, también porque está por ahí por medio René Ramos,
que hace,
¿entiendes?
Hace muy bien su trabajo.
Que hace muy bien el lobby, claro. ¿Sabes? Y Sergio Ramos, este René Ramos sabe dónde toca.
Habrá opiniones de todo, pero en general, por ejemplo, con el pulso de Cristiano Ronaldo, la afición al final dijo, pues oye, estamos al lado del club y estamos al lado del presidente.
No fue así, ¿eh? Yo no lo veo así. No fue así.
Yo creo que no es generalizable ni un caso ni otro. Hay de todo en los dos sitios, creo. No,
fue una decisión incómoda, políticamente incorrecta, muy impopular, que la gente no entendió. Florentino Pérez es que, de verdad, le resbala todo. En ese sentido, dice, yo he tomado esta decisión, yo soy el club. Yo soy el club y tú eres un futbolista de élite. Y es un presidente que es capaz de mirar de frente a los jugadores.
Y yo creo que la clave está en lo que tú estás señalando ahora mismo. O sea, quizá ya cuando yo he expuesto el caso no me he sabido explicar bien. Yo lo que hacía era tirar piedras sobre el tejado del Real Madrid, que, al decir que gente con el ego, entre comillas, que puede tener Messi, lo hay en todos los grandes equipos. Y el Madrid tiene el suyo. ¿Cuál es la diferencia? Que el ego de Messi, o la figura de Messi, tiene al otro lado de la mesa, tiene a Bartomeu, que claro, es Sibuana.
Presidente que no. Claro. Es un presidente que no negocia, es un presidente que cuando habla con Messi está entrando rindiéndose. Está rindiéndose ya ante. ¿Por qué?
Pero es un Barça galactizado, ¿no? De los galácticos.
Bueno, es un Barça galactizado con un galáctico. Con un galáctico y los demás pues están en un segundo plano galáctico.
Bastante lejos.
Claro, bastante lejos.
Luis Suárez también tiene su poder, Piqué también tiene su poder. Cuando va Alba ahí a presionar, a renovar y tal, al final también le dicen que sí.
Sí, pero del 1 al 10, si a estas declaraciones de Vidal del 1 al 10 en la escala de Richter, si a esas declaraciones de Vidal le responde Piqué, a lo mejor es un 7. Pero es que aquí es la tormenta del desierto. Esto es un 10 sobre 10. Esto es un 10 sobre 10. Es decir, la gente, vamos, ahora mismo de lo que se habla es de esto que estoy diciendo yo. ¿Cuánto tiempo va a aguantar ahí Erika Vidal? Solo hay una posibilidad de que siga. Y es la que apuntabas tú al principio. Es decir, que claro, si Bartomeu echa a Vidal, primero, va a ser demasiado descarado.
Claro, se le acaban los...
Quizás no le importe tampoco. Y segundo, después de a Vidal, ¿qué le queda a Bartomeu? ¿Qué paraguas compra Bartomeu? Es que no le queda ninguno ya.
Ha ido triturando directores deportivos y también ahora entrenadores, cosa que no pasaba. Y déjame decirte que la situación deportiva del Barça queda muy comprometida después de que hoy también se haya confirmado que se ha vuelto a romper Dembélé, que era uno de los fichajes, entre comillas, del mercado de invierno.
Es que hasta que se ha producido esto, la noticia del día en lo que al Barça atañe era la lesión de Dembélé, que en concreto tiene rotura completa del tendón proximal del bíceps femoral de la pierna derecha, que esto es, traducido al román paladino, que se pierde la temporada.
Sí, es lo mismo, la misma lesión que tuvo en Getafe a los 2 meses de fichar por el Barça, en septiembre, en 2017, lo mismo pero en la otra pierna. Ahora es en la derecha, y le pasó en la izquierda y estuvo cuatro meses y tuvo que pasar por el quirófano. Nosotros hemos contado aquí que, aunque el Barça no lo ha comunicado, ya se ha decidido que mañana lo van a anunciar, va a tener que pasar por el quirófano y va a estar como mínimo 4 meses apartado de los terrenos de juego. Por tanto,
se acabó.
Una desgracia por el chaval.
Pero marzo, abril, mayo, ya está, se acabó.
No se lo deseamos a ningún profesional del fútbol. Es una pena porque yo creo que este chico ya está enfocando su figura de ex. Porque después de todo
De ex culé, quiere decir.
De ex culé y de ex jugador de altísima élite. Yo no sé dónde.
Joven.
Era muy joven, pero esto ya marca una tendencia y que ojalá pueda revertir, de verdad te lo digo, ¿eh? O sea, yo me gusta ver a los enemigos pues en su máxima expresión, ¿no? Y entonces este chaval prometía ser un jugador exuberante, pero desde luego ha sido un auténtico desastre en todos los aspectos.
¿Qué años tiene Dembélé, Marsal?
24, creo que tiene.
Es que, 24. Es que todos cumplimos, ¿eh?
Es que, claro.
Claro, es que...
Algunos a más velocidad que otros.
Esto es raro, esto de tanta lesión. Mira,
pero me dejes que diga una cosa, porque estamos con lo de Messi, y fíjate que yo creo que el enfrentamiento es importante, pero además es que yo, en este caso, me posiciono al lado de Messi. A mí me gusta que cuando alguien... va a desenmascarar a alguien, efectivamente.
De nombres.
Claro. O sea, la plantilla. Eso es muy ambiguo. Eso es tirar la piedra y esconder la mano. Señores, esto ha pasado así, así, así. Y los culpables son este, este y este. Porque yo, Messi, que soy el puñetero amo del Barcelona, digo, oiga, a mí no me metan ese saco. Sáqueme de ahí. O diga, mire, Messi no es, este no es y este no es. Y cada uno que asuma su protagonismo. Pero yo creo que en esta ocasión, a Vidal, ya que ha dado ese paso, que creo que es un error monumental.
Absoluto.
Que siga dando el paso y que diga, voy a morir con las botas puestas.
Es sorprendente lo de Vidal,
¿eh? De todas maneras...
¿Quiere que le echen, Marsal? ¿Quiere que le echen?
Quería un poco justificar el desbarajuste en el mercado de invierno, el hecho de no fichar. Luego hay otro tema. Que también ha dicho que en ningún momento le han hecho ninguna propuesta a Xavi Hernández, cuando recordemos que fueron ahí a Qatar a ver a Xavi Hernández, a ver qué planes tenía cuando estaba Valverde.
Fueron a llevarle jamón.
El sonido ese también lo teníamos, pero claro, imagínate, o sea, lo que hace saltar. Saltar a la rana es el primer corte, el primer sonido en el que efectivamente señala a los jugadores sin decir este, este y este otro. Claro, eso es lo que sienta mal a Leo Messi.
Digo que mañana hablará Xavi, con lo cual espérate, que también va a decir la suya.
Xavi...
Y del tema de Messi, hombre, que le exija a Vidal que dé nombres y tal, tampoco es nada bueno para el equipo, lo que viene a demostrar del vestuario hay
pero bueno, pues que lo piense antes de decir los jugadores, ¿quiénes de la plantilla? Oye, hablando de lo de la lesión de Dembélé, está con nosotros nuestro traumatólogo favorito, Víctor Lainé. Doctor, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Sufre una rotura completa del tendón proximal del bíceps femoral de la pierna derecha, yo decía antes, traducido al español, se pierde lo que queda de temporada porque estamos hablando de 4 meses de recuperación.
Sí. Sí, es una lesión que ya tuvo en la otra pierna.
Sí.
De hecho, esta tarde me han llamado de otro medio y me pilla así un poco por sorpresa, salto de mata, y me ha preguntado, bueno, si se tuviera que operar, contestaría, 4 meses, le digo. Entonces me ha sacado de la hemeroteca la lesión, y efectivamente, pues eso, son 4 meses como mínimo. Es una lesión que en un jugador profesional hay que operarla. Yo no soy médico de Barcelona, pero yo tengo claro lo que haría con él si fuera de mi equipo. Uh-huh. Se lo llevaba a Finlandia a Sakari Orava, que para mí es el mejor del mundo en este tipo de lesiones. De hecho, creo que ya le operó Sakari Orava en Finlandia, ¿verdad?
Uh-huh. Sí. ¿No? Marsal, ¿sí? Sí,
sí, sí, sí. Sí.
Uh-huh. Y yo creo que un jugador de esas características, un tipo como él, que es velocísimo, rapidísimo, explosivo, y que además tiene que chutar y dan una elongación importante a esos bíceps y a esos isquiotibiales, lo mejor para él es operarse.
En las dos piernas, doctor, ¿tiene que ver eso precisamente con las características del jugador?
Bueno, él es un jugador muy explosivo, ¿no? Es un individuo muy rápido, sale muy deprisa, con una zancada larga, chuta potente, estira mucho la pierna. Bueno, pues al final todas esas cosas acaban dañando un poquito el tendón, lo degeneran un poquito, lo elongan, y es posible que una de estas pues haya roto, sí.
Tiene 22 años, ¿eh? Decíamos 24, no, tiene 26
20... de mayo 23.
22 años, en mayo 23, bueno, es muy joven todavía. No, esto sí. No decía Pepe Herrero ahora, doctor, que estamos hablando casi de un exfutbolista, ¿no? No tiene por qué ser así, ¿no?
No, yo creo que no. Fíjate, Guardiola también se operó mucho mayor que él, creo yo, y siguió jugando a un nivel brutal. No es la misma lesión, es verdad, pero también lo operó Sakari Orava en Finlandia para hacer un alargamiento de isquiotibiales, porque estaba también sin jugar, y después de la operación Guardiola jugó muchos años, ¿eh?
Doctor, soy Isidoro San José. No tengo ni idea de medicina. Bueno, alguna operación sí, pero una pregunta. ¿No habría que trabajar específicamente este tipo de músculos en determinados jugadores? Porque no todos los jugadores, hablabas de Guardiola, es que Guardiola no tiene nada que ver en el físico con Dembélé. Entonces yo creo que habría que trabajar específicamente este tipo de músculos para que no tenga este tipo de lesiones.
Y yo no dudo que no lo hagan en el Barcelona, ¿eh? ¿Sí? Es decir, yo creo que analíticamente seguramente hacen un trabajo analítico de cada uno de sus jugadores. Y les pautan a cada uno seguramente los ejercicios que mejor les van. Esta mañana también oía en televisión, hablaban de las lesiones también del Atlético de Madrid, ¿no? Y cargaban ahí contra el profe Ortega. ¿Cuánto le lleva el profe Ortega en el Atlético de Madrid?
David Vinuesa, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Cuántos años lleva el profe Ortega en el Atleti?
Desde enero de 2012, trabajando con el equipo.
Sí.
Ocho años. Es la primera vez que le pasa. Quizá el año pasado también tuvieron alguna plaguita, una mini plaga de lesiones. Uh-huh. Pero decir que esto es una responsabilidad solo del preparador físico, que yo creo que en los últimos 8 años ha hecho lo mismo y nunca les ha pasado nada. Bueno, yo creo que, hombre, a ver, sobrecarga, y ahora juegan muchísimos más partidos, juegan hasta 3 partidos por semana, hay viajes muy largos en la pretemporada. Ya lo hemos contado muchas veces esto, en la pretemporada se hacen viajes para ganar dinero sin pensar mucho en si hacemos un viaje muy largo, bajamos del avión. Creo que las pretemporadas han pasado a ser, pues no sé, unos eventos para hacer caja más que para preparar la temporada.
Sí, es verdad. Y de eso hemos hablado muchas veces, sí, es verdad.
Claro. Y al final, si no te preparas bien al principio, pues en un momento dado es posible que te pasen estas cosas.
Doctor, ya aprovecho su presencia, si me lo permite. A Trippier, jugador del Atlético de Madrid, se le va a operar de una pubalgia. Bueno, en este caso, ¿qué estamos hablando? ¿De un mes?
Un poquito más. Yo le pondría entre mes y medio y dos. Sí, sí. Porque, bueno, hay que operarlo, luego hay que readaptarlo. Tiene que estar un par de semanitas sin hacer grandes cosas. Un mes y medio, entre mes y medio y dos va a estar parado, sí.
Pero decías tú, ¿sufriste alguna vez pubalgia?
No, nunca.
Creo que es una lesión
muy molesta.
Muy incómoda. ¿Tú sí?
Muy molesta, muy molesta. O sea, porque cualquier movimiento que quieres hacer con el cuerpo te ataca.
¿Pero
o sea,
a ti te operaron?
Yo tuve, no hubo, esperamos, yo sufrí de pubalgia. Uh-huh. No al extremo de necesitar operarme, porque bueno, en mi caso no me ganaba la vida haciendo...
¿Has escuchado, David, lo que ha dicho el doctor Lainez, que estaríamos hablando de mes y medio, 2 meses en el caso de Trippier?
Sí, más o menos es lo que piensa el Atlético de Madrid. Lo que pasa es que también depende un poco del propio Trippier, y te recuerdo, al final hay Eurocopa al final de temporada, con lo que supone para ciertos jugadores querer arriesgar o no a la hora de recuperarse. Y claro, Trippier quiere ir con Inglaterra. ¿Hola? Entonces, me imagino que a la hora de hacer... Por eso se ha operado, ¿eh? Podría haber aguantado un año normal. Quizá a mí lo que me dicen es que Trippier podría haber forzado hasta el verano. Pero ahora no quieren hacerlo.
Tienes razón. Casa con eso, efectivamente. Me opero en febrero, ¿no, doctor? Tengo una recuperación de 2 meses aproximadamente, febrero, abril, mayo. Bueno, es inteligente también, es que de eso se tiene que operar, ¿no?
Esas cosas las hacen muchos jugadores cuando hay un campeonato internacional. Fíjate, Luis Suárez, cuando hubo mundial el año pasado, el anterior, ¿no? Se opera la rodilla.
Exactamente, sí.
Creo que ahí se equivocó, pues se operó de la rodilla muy con un espacio muy corto tiempo antes del campeonato. Y de hecho, volvemos a estar como estábamos, ¿no?
Sí. Me estaba diciendo Isidoro también que el caso de Kaká, pero bueno, Kaká...
Bueno, hay muchos jugadores que han hecho...
Sí, pero bueno, el caso de Kaká es que era un pack completo, doctor. Aquello era... Sí. Bueno, en fin.
Lo hizo Ruud van Nistelrooy. Ruud van Nistelrooy se opera para jugar la Eurocopa o el Mundial.
Kaká,
fuera,
eso sí, Kaká lo que sí decía era sonreía mucho, ¿verdad?
Y era un atleta de Dios.
Y era un atleta de Dios, decía, y gracias a Dios por todo.
Y bueno, pues hizo...
pero me voy a operar porque lo que estoy pensando no es en el Real Madrid, sino en la selección de Brasil. Bueno, pues en fin. Doctor Lainez, muchas gracias por su presencia, como siempre le digo. Muy amable. Un abrazo grande, hasta luego. Marsal, te voy a despedir. Estaremos pendientes de lo que suceda mañana, que cosas van a pasar seguro.
Sí, sí, sí. Recordemos que el Barça juega el jueves en San Mamés, frente al Atlético de Bilbao, los cuartos de final de la Copa del Rey a partido único, y que se ha quedado la plantilla de Setién con 16 jugadores del primer equipo, y Ansu Fati, que es del B, pero está en dinámica del primer equipo, son 17. Esa es la plantilla del Barça, se ha quedado en 17 efectivos.
¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Marsal, salta del barco, Marsal!
Ahora que puedes.
¡Salta! Salta, pero salta ya.
Es que ahora súbete a la tabla, no hagas como Leonardo DiCaprio. Súbete a la tabla, que cabéis los dos.
Yo siempre estoy en el puerto explicando lo que veo en el barco.
Vale.
Ha salido bien ahí.
Vale, qué bien ha salido. Pero es que yo te digo una cosa, es de tal dimensión el palo que yo creo que el puerto, Marsal, peligra también.
Es como Pearl Harbor, o sea, atacan los japoneses y puede caer hasta el puerto también.
Y una cosa, ponte a buen recaudo ahí,
Vale.
Vete al bar Santander, se llama, ¿no?
¿A dónde?
Al Santander, ¿no se llama Santander?
¿El qué?
El restaurante Santander, ahí en el puerto de Barcelona.
Ah, sí, el Salamanca.
Bueno, claro, el Salamanca, eso.
El Salamanca.
Un poquito...
Estaban diciendo, aquí se ha vuelto loco
El Albacete.
El Salamanca. Pero ves como Marsal dice, quiero ayudar a mi amigo, que no sabe exactamente... Muy bien, Marsal, gracias, un abrazo, cuídate mucho.
Un fuerte abrazo.
David, bueno, pues otro futbolista más que pierde el Atleti.
Sí, otro más. La verdad es que hacer el 11 para el sábado, el Cholo Simeone dirá, echo de menos el bendito problema de tener que elegir. No, lo tiene hecho prácticamente. Claro, de hecho, Lemar y Marcos Llorente son los únicos que se han quedado fuera del ensayo, porque no tiene más. Que tampoco es un 11 tan malo el que le sale al Atlético de Madrid. Sí, es cierto que Saponjic Vitolo en punta de ataque pues no suena a Diego Costa Morata, que eran los dos nueves que tenía el Atlético de Madrid a principio de temporada. Y lo de Trippier, pues bueno, sí, oportunidad para Arias. Es que Arias también está fuera. Entonces, juega Versálico. Es que el Atlético va de... Si alguien le dices que Versálico y Saponjic van a estar varias semanas jugando de forma consecutiva y que lo mismo ante el Liverpool, los dos no es que tengan minutos, sino que tienen parte del once titular, o son parte del once titular... A la gente del Wanda Metropolitano les da un infarto.
Sin querer cargar las tintas sobre el Atlético en esta plaga.
Cárgalas.
Porque ya ha habido otros equipos donde ya han ocurrido en otros momentos. Este domingo se celebró la Super Bowl en Estados Unidos. Y a raíz de eso, pues uno.
Uno tiene,
pues se dan muchísimas informaciones de cuál es el organigrama de cada equipo. Y te aseguro que todavía juegan a otra cosa, O sea, la figura del profe Ortega o la figura del profesor o del físico francés que hay en el... No, eso lo llevan 5 personas, 6 personas, dependiendo de qué zona... Dependiendo de qué tipo de jugador sea cada uno, porque es lo que hacías tu referencia hace un momento. O sea, es que no es lo mismo que seas un defensa central a que seas un extremo explosivo. O sea, es que a veces ni coinciden en las sesiones de entrenamiento en Estados Unidos. O sea, está muchísimo
más especializado en todo esto. Pero si aquí en España se metiesen todo lo que se meten en el cuerpo los atletas norteamericanos, no se podía jugar la liga, porque el dopaje era masivo. Es decir, en la Super Bowl de hace 3 años, un jugador de la NFL con el brazo roto y cosido jugó la final.
se lo hacía Pirri, hombre, no pasa nada.
No,
José, pero Martínez. E Isidoro San José también.
También lo hizo.
Aunque no quiera. Le preguntan a José en la NBA.
La
si,
gente
si
tenía
no
bigote.
Con el brazo en cabestrillo, que se decía antiguamente. Muy bien. David, pues a ti también te sirve esto, ¿no? Porque está... Ahora, ¿cuántos lesionados tiene el Atlético de Madrid? Trippier, que es el último. Morata, que
Trippier,
está fuera.
Arias, Jiménez... Madre, ha recuperado a Coque.
Madre mía. Diego Costa.
Madre, un, Costa. Pequeño bote llega a la costa de Dunkerque. Buf. Parece que es Coque. Y vamos a ver patera, si el equipo patera. Se rearma.
Bueno, muy bien. Pues nada, David, muchas gracias.
Nada, hasta mañana.
Muy amable. Dame Artifin...
Dáselo al Atleti.
Claro, Dani Blanco, mete ahí.
Este mediodía en Fútbol de Radio he dicho ahí. Que Dembélé no nos ha hecho caso, no ha tomado Artifin, no lo ha tomado desde septiembre.
Ni Trippier tampoco.
Dos pastillas antes del desayuno, como sabéis todos, Artifin tiene condroitin sulfato, glucosamina, vitamina C, cartílago de tiburón y, por supuesto,
cúrcuma.
La cúrcuma.
Cúrcuma.
¿Dónde encontrarlo? En herbolarios, en farmacias y en www.parafarmaciamundonatural.es. Mundo Natural. De las parafarmacias de Corte Inglés.
Bueno, esta música. ¿Esto que va a salir Jennifer López ahora? ¿O Shakira? ¿O cómo? A ver.
Ahí. Las dos. A ver, la otra, ¿cómo suena? Las dos podemos meter a la vez.
Van a llamar la atención, ya te lo digo.
¿Cómo se llama?
No sé los técnicos qué miedo tenéis a poner arriba la música. Mete a tope ahí la alarma. Métela a tope, que suene por toda la casa. Eso. Como si tuviéramos que desalojar el radio. Claro, es que me gusta a mí que suenen las cosas.
O sea, que llega Podemos. ¿Y cómo suele? Llega Podemos al radio. Pues sonaría una alarma parecida, ¿no?
Es demagogia.
Bueno. ¿Qué has dicho?
Que eso es demagogia. En esta casa tienen reservado el derecho de admisión.
Muy bien.
Pues ha estado bien.
Ha dicho... Bueno, y mejor que va a estar Martín ahora.
A ver.
Ha dicho Daily Mail.
Sí.
¿Lo he dicho bien, Rodrigo Marcial? Buenas noches, Daily Mail. ¿Sí?
Sí, lo ha dicho perfecto.
¿Hola?
Hello.
Hello. Hello, Josephine.
Are you listening?
Posible que ponga cobertura.
¿Poca cobertura?
Es posible, pero...
¿Dónde estará?
No tiene... igual no tiene las rayitas de la batería.
¿Sí?
¿Dónde estará?
Está buscando
how,
ahí.
How many rayitas do you have in
no,
your
es
telephone?
Que dice Daily Mail que el otro día, pues que Guardiola está preocupado.
Ángela María.
Que no, Guardiola está preocupado.
Ya lo contamos aquí, está...
Que Guardiola está preocupado, que tuvo una reunión con los futbolistas. Cuando un entrenador, Isidoro, hace eso de, oye, cascada de ideas con los jugadores...
Brainstorming.
¿Eso sí, quiere decir algo o no? Porque él, en realidad, parece que tuvo una reunión con los futbolistas y les dijo, oye, ¿cómo podemos mejorar? Cuando el entrenador le dice eso a un futbolista, los jugadores parece que le dijeron, hombre, mister, entre partido y partido quizás no introduciendo tantos cambios como estás introduciendo.
Yo creo que en la época de Isidoro no preguntaba al entrenador a los jugadores.
Cuando un entrenador pregunta a sus jugadores cómo podemos mejorar,
¿sí?
Automáticamente ese entrenador tendría que estar en la puñetera calle.
Muy bien dicho.
No, pero
¿a ti no te ha pasado?
Claro, o sea,
nunca.
A ver, si yo te estoy diciendo a ti cómo tengo que hacer mi trabajo, ¿para qué te necesito?
Claro.
A la puñetera calle. Para usted está aquí para hacer la alineación y para decir cuando van las cosas mal, ¿qué hay que hacer para mejorar?
Bueno, pero ¿no te has encontrado nunca en tu carrera profesional con un entrenador que diga, chicos, estamos jugando mal, ¿qué pensáis que podemos hacer?
Cualquier jugador o cualquier profesional en la vida, yo creo que en todos los ámbitos, sabe cuándo está haciendo las cosas bien y cuándo las está haciendo mal.
Uh-huh.
Estate convencido. Y el futbolista es el primero que sabe cuándo él hace las cosas que le manda el entrenador y si le salen bien o si le salen mal.
Daily Mail dice eso, Rodrigo. A ver si ahora el
sonido... A ver, ¿ahora?
Ahora mucho mejor, hombre.
Fantástico.
Ahora vale. Mucho mejor.
Gracias, hasta mañana.
Dice Isidoro, hay nerviosismo en el City.
Sí.
Todavía queda tiempo, pero se está acercando la fecha y el Madrid está muy bien. Y el City está con dudas.
Sí, y está haciendo de cada partido un banco de pruebas, ¿no?
Eso.
Y ha sacado una estadística, bueno, no, es que sacan todos los medios ingleses, que ha probado 75 alineaciones en toda la Premier League.
¿75? 75,
sí. Cambiando en todos los partidos, aglutinando...
¿En cuántos años?
No, pero, o sea, lo que quiero decir... es que el éxito del Liverpool al final también debilita el del City, ¿no? Y es verdad que Guardiola no sabe lo mismo que hacer. Y,
Rodrigo,
y, Sí.
Perdona, yo no sé cuántas lleva Zidane, pero también ha cambiado muchas. Es difícil acertar una alineación de Zidane y los resultados los resultados son otros, ¿eh?
Sí, pero
a la calle, hombre.
Pero es verdad que no repetir un 11 es síntoma de debilidad, yo creo, ¿no?
Pero más síntoma de debilidad, lo estábamos comentando ahora. Es que se dirige a los futbolistas buscando soluciones, ¿no?
Sí.
Pep Guardiola, además.
Sí, yo creo que es la primera vez que Guardiola se encuentra con una situación que no termina de controlar, ¿no? Y se ha visto en partidos contra rivales. Yo me tocó, además, comenté un partido contra el Sheffield United, en el que él puso a Fernandinho en medio centro de central, lo ha puesto muchas veces. Exacto. No termina de triunfar, él termina, digamos, de hacer muchas pruebas en el que intenta buscar cosas que igual no existen, ¿no? Y creo que él, Guardiola, quizás ahora mismo no termina de controlar el fracaso, ¿no? Es decir, el saber que va a perder una liga por muchos puntos y que le ha tocado además lidiar con el Madrid en dos días, ¿no?
Ese es el gran ogro. Yo creo que a Guardiola, cuando se le cruza el Madrid, Guardiola se está jugando su prestigio.
Sabe lo que tiene frente.
Claro, Guardiola se está jugando mucho más que Zidane.
Bueno, es que el
Guardiola
City
Guardiola se está jugando el ridículo.
Sí, yo creo que sí, porque el Madrid está peleando por la Liga, acaba de ganar la
Champions. Eso es. Da lo mismo Guardiola que haga el Madrid.
Guardiola se juega un proyecto, claro. El Madrid no se juega una temporada.
Es que el City está descolgado de la Premier, no tiene ninguna posibilidad de ganar el título. Y puede quedar fuera de la Champions en cuartos de final, en cuartos de final en el mes de marzo.
Y otra vez contra un equipo español y el Madrid. Y encima el Madrid y una persona que, entre comillas, dentro de la profesión, pues no tiene el rendezvous que tiene Guardiola, que es Zidane. O sea, es el colmo de los colmos. De todas maneras, también te diré que esto, para algunos, esta reunión que ha tenido con los jugadores, para algún argentino que otro que le cae muy bien a Isidoro, será el argumento del siguiente documental en el Canal Plus. Cuando Guardiola se puso a hablar con los jugadores.
Ah, porque es argentino.
Claro, que digo, no, digo aquello, no, y en ese momento. Pues ya lo verás.
Para mí,
Argentina Plus tampoco hay mucho.
También es verdad que el hecho de que además se filtre. No deja en buen lugar a Guardiola.
A ver, si se filtra es porque hay algo dentro, claro.
Reconfirma ese sentimiento de un poco de no sabemos hacia dónde vamos, ¿no? Y en vísperas casi, como quien dice, de una eliminatoria tan importante como la que va a tener contra el Real Madrid.
Sí, y hay un matiz también importante, que yo creo que Guardiola se encuentra con la prensa más dura que ha tenido, incluso más dura que en España y que en Alemania. Os parecerá extraño, pero yo creo que en Inglaterra es más dura.
España no tuvo prensa dura.
No,
ni
claro,
nada
bueno,
estilo,
la tuvo, o sea, desde Madrid, pero
tuvo
no.
Tuvo pomada no. Y además en todas las partes
la
de su
local,
cuerpo.
Pero la local, digamos que el City no es un club histórico de Inglaterra. No sé si me entendéis lo que os quiero decir. No reúne una gran masa social de como el Liverpool o como el United o como el Arsenal. Pero digamos que no está tan protegido tampoco.
Dime, Dani.
No, que yo estoy de acuerdo con Rodrigo, pero no más que en este caso del City, por ejemplo, la prensa ha tratado el tema de Lampard con Kepa en el Chelsea de una manera muy muy tremenda, sentenciado. Cuando se ha filtrado, corrígeme si me equivoco, Rodri, una conversación de Lampard con Kepa en la que le dice: oye, para que te relajes un poco, para que te vayas un poco, te voy a dar una semana de descanso. Y ya la prensa, sentenciado.
Sí, hombre, es que
la prensa inglesa
sensacional.
Es terrible.
Allí no hay Rodrigo Marcieles.
Claro.
Marcieles, no hay Rodrigo Marcieles, es gente equilibrada.
Es verdad que
allí son todos como yo.
Nos quejamos del sensacional de aquí de muchas veces, pero allí la prensa llegó a culpar a aficionados de Liverpool en una tragedia de mear en la tragedia de Hillsborough a los propios aficionados, y luego se resultó que es mentira. O sea, la prensa más dura y muchas veces sucia ha sido la inglesa. En este caso, yo creo que Guardiola no está, digamos, entendiendo un poco que está por encima del Liverpool tan grande que él, yo creo que no sabe reaccionar y le está dando tanta rabia que se está viniendo abajo. Esa es la sensación que me da a mí.
Me gusta a mí esto.
Muy dura, muy dura. Muy
para dura la cortar las intervenciones.
Muy dura la prensa inglesa. Yo
muy
recuerdo.
Bien. Gracias, Rodrigo. Buenas noches.
Gracias.
Cuídate.
O sea, que a Kepa le dieron un partido de descanso para que el tío se recuperara un poco, ¿no? Recuerdo cuando aquí, en este país, hubo un entrenador que
llamado
le dio
España,
sí, que
todavía.
Le dio un partido de descanso a un portero
y
llamado
Iker Casillas.
Ajá. Sí, no seamos, y no seamos, prensa, no seamos como a Vidal, digamos, ¿no?
No, la prensa fue fantástica. Sí, la prensa
pero no le dio un partido de escaso.
No. Perdona, no, te equivoco. Una vez más faltáis a la verdad. Espero sinceramente que lo hagáis. Por falta de memoria, le dio un partido de descanso. Al siguiente, cae lesionado por la patada de Arbeloa. No tiene nada que ver. Al siguiente partido, Iker Casillas es titular. No.
Hay un partido en el Bernabéu que es suplente y expulsan a Adán, creo que era portero, lo expulsan y entra Casillas.
No. Hay un partido donde Adán es titular un solo partido. Al siguiente, ya era titular.
Sin ganas de llevarte a la contraria, hay que mirar ese dato.
Sin duda, pues...
El siguiente partido en el Bernabéu, Adán es titular y lo expulsan y sale Casillas.
Ya es titular de Casillas el siguiente partido, pero bueno... Ya...
¿Quieres decir algo sobre esto?
No, ¿de qué estamos hablando? Que me he perdido.
No,
yo le iba a dar un palo a un determinado entrenador y me habéis cortado.
Pues venga, pues dale un poquito.
No, es que es muy sencillo. Es que cuando tienes prácticamente el mejor equipo que hay en los últimos años de un club, y no me duele emprender decir que el Barcelona lo ha sido, y eres el entrenador de ese equipo... no necesitas saber demasiado. Ahora, a partir de ahí, cuando empiezas a caer en el mundo real, en clubes que son importantes, cuidado, hay en dos clubes que, y empiezas a no ganarlo, no a ser importante, ahí es donde se demuestra la valía. Claro.
Mejor es lo que dijo Gullit, ¿no? Que es que con Messi ganamos todos.
Oye, claro. Enhorabuena, Puertas,
Bueno, Granada está contenta. Sí. Histórico, semifinales de Copa del Rey.
Penalti,
por cierto, claro, yo creo que era penalti.
Penalti, claro. Y
hombre,
con
la normativa actual, sí.
Buenísima intervención del VAR en los cambios.
2-1, primer semifinalista.
¿Sí?
¿Cuántos años hacía que el Granada no era semifinalista?
Jugó una final de Copa, ¿no?
Palo gordo al Valencia.
Jugó una final de Copa en los 50 contra el Barça. Perdió 4-0.
Pero... palo gordo al Valencia. Porque la
vigente campeón.
Porque la competición del Valencia, como la del Atlético de Madrid, era la Copa,
Yo que debuté contra el Granada en Copa del Generalísimo, cayó en octavos de final. En octavos.
¿Le eliminaste tú?
No, yo no. Yo formé parte del Real Madrid que eliminó al Granada.
A doble partido.
En cuartos de final.
A doble partido.
En cuartos de final.
Y luego el Real Madrid Baloncesto que ha ganado por un punto.
Sí,
en una jugada, no he podido verlo, me ha dicho Dani, que ha sido espectacular.
Pues el partido ha sido muy igualado, quedan 4 segundos y ha sacado el Madrid de fondo después de que anotara a Baskonia. Y nadie sabe muy bien por qué, ni que Stauskas ha decidido hacerle una falta a Campazzo. El Baskonia estaba en bonus, le ha dado dos tiros libres, ha metido Campazzo el primero, el segundo lo ha tirado a fallar y se ha acabado el partido.
Madre mía, madre.
El canadiense no se entera. Igual iba en el avión, Isidoro, el canadiense Nick Stauskas, porque vaya tela.
Dani Blanco.
Empieza otra vez.
¿No te gusta?
No, sí, pero lo que pasa es que...
Demasiada responsabilidad, sí, quizás.
Siente presión, yo creo.
Estamos exigiendo una noticia cada día que es complicado.
Claro.
Pero bueno, vamos. Sí, pero tú vete, que tú das una noticia semanal.
Entiendo que tu problema...
No, pero, a ver, Javier Aguirre lo está haciendo muy bien en el Leganés. Están números impresionantes. Llegó con 6 puntos, está ahora con 19 el Leganés. Si hay salvación, por supuesto, le van a ofrecer la renovación, pero el Leganés, por si acaso, está buscando banquillo para la temporada que viene, sea en primero o sea en segundo.
Pero sabemos nombres, no.
Hay un nombre por encima, porque ya cuando se instituyó Pellegrino sonó mucho.
Pero va a hacer una Vidal, no lo va a decir.
No, sí. Es Francisco.
¿El cantante?
Va a cantar latino.
Francisco,
ex entrenador de Almería y Huesca.
Tan obvio.
Claro.
Sí,
a tu altura.
Pero es que Francisco, yo tendrá apellido ese señor, ¿no?
Se te ha ido la pinza cuando ha hablado del Generalísimo. Yo se te ha ido.
Es que se le conoce como Francisco, pero tiene toda la razón, Pepe. Es que tiene el apellido Francisco Rodríguez, me parece.
José Puertas.
Pues quedan 8 días para que arranque la Copa del Rey y de baloncesto, el jueves que viene en Málaga. Y Rudy Fernández, en el partido del Real Madrid, ha caído lesionado, tiene una lesión muscular en el aductor. Mañana no viaja a Berlín con el Real Madrid y se va a hacer pruebas médicas. A 8 días de la Copa del Rey.
Sin miedo, David, sin miedo. Suena la percusión. Atención a la noticia de Pepe Herrero. Que luego se confirma, ¿eh?
Porque se desestá... Una semana una semana otra, se está guardando.
Pues vamos otra vez.
¿A dar otra?
Mbappé.
¿A ver, Marca, AS, Sport, Mundo Deportivo, medios de comunicación.
Atentos, atentos a lo que ir cogiendo el boli para sacarlo mañana como que es noticia vuestra. Mbappé, es el fichaje referencia que el Madrid tiene clarísimo, que Florentino tiene clarísimo. Saben que va a ser con unos plazos muy determinados, que ya los tienen también muy claros, que no coinciden con los plazos que apuntan algunos compañeros de esta redacción, son los que son. Pero estas últimas noticias que ha habido de Mbappé enfrentado a Tuchel, pues al revés de lo que podría parecer, lejos de alentar el fichaje de Mbappé, que saben que no se va a mover de los plazos en los que se está moviendo, está empezando a preocupar al Madrid. Al Madrid no le gusta ese principio de deriva de carácter que está teniendo Mbappé.
Normal. Lógico.
El Mbappé estrella preocupa en las oficinas de Conchespina.
Por cierto, Neymar se vuelve a perder el partido en el cumpleaños de su hermana. No falla, ¿eh?
Pero hasta el punto de que eso...
No pone en riesgo de ninguna manera. O sea, son conscientes, saben que va a ser el fichaje más caro de la historia, pero preocupa.
La neymarización de Mbappé.
Muy bien, chicos, muchas gracias por vuestra presencia. Hacemos pausa.
Está exonerado.
Estoy exonerado.
Isidoro San
José, es para periodistas.
Isidoro San José es futbolista, porque uno no deja nunca de ser futbolista.
Bueno, yo estoy ya en el gremio de periodistas.
Y no doy para más.
Yo soy comunicador.
Tú eres efectivamente.
A mí me llamas y comunico.
Efectivamente.
O sea, como hace el banco. Cuando el banco me llama, siempre estoy comunicando.
Quien comunica es periodista al final.
Eso es.
A mí, yo, por ejemplo, no tengo el título de periodista. Y aquí estoy, llevo 32 años dedicándome a esto.
Pues yo no puedo decir.
O sí lo tengo, no es que me acuerdo ya.
Esa es la exclusiva.
Igual lo tengo en
qué
casa.
¡Qué buena!
Yo no puedo decir lo que me ha dicho Isidoro antes de empezar el programa.
Sí, puedes, y debes.
No lo digo, ¿no?
Sí, buenas noches, te he dicho, ¿no?
No, pero lo de la información, lo que me has dicho de Marcelo no lo puedo decir.
No deberías.
Vale, pues ya está, ya lo diremos la semana.
Muy bien, gracias chicos, pausa y estamos con Guillermo Domínguez buscando un martes más al mejor deportista de la historia.
El primer palo con Juanma Rodríguez.
Para Banco Santander el fútbol lo puede todo. Por eso patrocina las mejores competiciones del mundo. La UEFA Champions League, la Liga Santander y la Conmebol Libertadores. Además, cada semana Santander te trae el mejor jugador de la semana de la UEFA Champions League. Únete a nuestra conversación en Twitter usando el hashtag Jugador Santander y participa indicando el nombre del jugador. Santander, patrocinador del mejor fútbol del mundo.
Estás escuchando El Primer Palo con Juanma Rodríguez.
Guillermo Domínguez, buenas noches.
Hola, Juanma, muy buenas noches.
Parece sacrílego cortar de verdad una canción de los Beatles.
La dejamos un poquito más, si quieres.
Un poquitín. Pero también me parece un sacrilegio no dar paso a tu sección.
Bueno, pues estamos ahí en un dilema contra la espada y la pared.
Choque de sacrilegio. Pierden los Beatles, gana Guillermo Domínguez, porque como es martes, seguimos buscando al mejor deportista de la historia. Y como todos... Este, el de hoy, también tiene un padrino.
Hola, ¿qué tal? Soy Dani Zanabria, periodista especializado en running y vengo a defender la candidatura de Jared Campbell como mejor deportista de la historia.
Esta noche no hablamos de un deportista al uso, sino de un corredor de ultramaratones que es toda una leyenda al otro lado del charco. Jared Campbell es un atleta poco conocido en Europa, la verdad sea dicha, pero una estrella en Estados Unidos.
Campbell ha ganado carreras como la Hartbrook 100 o la prestigiosa Nolans 14, pero hace 4 años saltó a la fama por ser la única persona que ha conquistado en 3 ocasiones la Maratón de Barclay, una carrera tan dura como delirante, inspirada en la fuga de la prisión de Brasby Mountain de James Earl Ray, el asesino de Martin Luther King.
Una carrera donde el simple hecho de acabar ya es un auténtico triunfo. Y en el caso de Jared Campbell, ha ganado la prueba en 3 ocasiones. Así hablaba nuestro protagonista de hoy, tras conquistar por tercera vez la Maratón de Barclay en el año 2016.
Me perdía por momentos en la quinta vuelta. Cuando recobraba el sentido, pensaba, esto es como otro mundo. Recuerdo mirar a los árboles y ver las hojas moverse por el viento. Prestaba más atención para comprobar que estaba vivo. Oía un ruido. Pensaba en mi vida, en mi trabajo, incluso en la escuela. Pero todo eso ya lo había dejado atrás. Después de 30 horas deambulando de un sitio a otro, mi estado mental era una basura. Simplemente me conformaba con mi existencia.
De la figura de Jared Campbell nos habla así nuestro experto de cabecera de hoy, que es el periodista especializado en running y colaborador del programa Ingrávidos de Radio Marca, Dani Sanabria.
Jared Campbell ocurre que aquí en Europa es prácticamente un desconocido, pero en Estados Unidos, en su país, es un auténtico mito, es un corredor muy consolidado, con una carrera muy fuerte en cuestión de ultramaratones y carreras de resistencia. Bueno, lleva compitiendo desde prácticamente 2001, 2002, también ha hecho muchísimas rutas. Yo creo que es un deportista muy infravalorado porque no es el típico americano que es así excéntrico, que es muy mediático, es más bien tímido, muy familiar, muy suyo, no está tanto en las redes sociales. Entonces, bueno, parece que su figura está un poco infravalorada para la calidad del deportista que es.
Y como siempre empezamos conociendo los orígenes de nuestro candidato a mejor deportista de la historia, que esta noche, ya sabéis, es el corredor de ultramaratones Jared Campbell.
Jared Campbell nació en agosto del año 79 en Salt Lake City, en el estado de Utah, por lo que nuestro protagonista de esta noche tiene 40 años. Se crió en el seno de una familia de clase media que vivía junto al Monte Olimpo, en la cordillera Wasatch, y según podemos leer en la web especializada IronFar, fue un primo suyo quien animó a Jared a que empezara a hacer deporte con 12 años. A nuestro protagonista de hoy le gustaba correr y escalar montañas de Utah durante su época en el instituto.
Lo cierto es que Jared no era un gran deportista en su época de juventud y el gusanillo de las ultramaratones aún tardaría un poco en picarle.
Jared Campbell estudió ingeniería mecánica y en el college conoció a Mindy, la que hoy es su esposa desde hace casi 10 años y madre de sus 2 hijas. Con ella compartió la pasión por escalar montañas y empezar a recorrer casi toda la geografía de Estados Unidos para empaparse de la naturaleza del país. A principios de la década de los 2000 empezó a participar en maratones y en ultramaratones, obteniendo su primer gran resultado en julio de 2006 al acabar en el podio de los 50 kilómetros de Mill Creek en Salt Lake City. De esos inicios de Jared Campbell en las ultramaratones nos habla así Dani Sanabria.
El tema de la ultrarresistencia es un deporte en el que realmente esto necesita un proceso. Es complicado que un chaval en formación con 16, 18, 19 años se ponga ya a correr estas distancias, ¿no? Sobre todo las 100 millas, que en Estados Unidos es un poco la distancia estelar. Entonces Jared Campbell, digamos que respeta ese proceso que no hacen otros atletas americanos, que con 20 y pocos años ya están metidos en estos percales de semejantes kilometrajes.
La progresión de Jared Campbell en esto de las ultramaratones es sencillamente espectacular. En julio de 2010, a punto de cumplir los 31 años, consigue su primer gran triunfo al adjudicarse la Hartbrook 100, una carrera de 100 millas en Colorado.
Lo que más destaca de Campbell es su regularidad, pues en casi todas las carreras que viene participando desde el año 2009 ha acabado casi siempre entre los 10 primeros. Después de ganar la Hartbrook 100, Jared lograría su primera victoria en la Maratón de Barclay en el año 2012, con un gran registro de 56 horas y 16 minutos. Un triunfo que llegó, por cierto, en su tercera participación tras haber disputado por primera vez la carrera en el año 2010.
Mi primera participación fue hace 2 años. Vine totalmente a ciegas, nunca había estado en el parque. Me sentía como un turista rodeado de gente que sí conocía el parque. Fue una experiencia realmente maravillosa, como un sueño. sentía que tenía que repetirla y por eso vine el año pasado. Y ahora he vuelto de nuevo para ser el más rápido, acabarla y ganarla.
Luego llegaron los triunfos de Jared Campbell en la maratón de Barclay en los años 2014 y 2016. Se convertía así en el primer atleta que gana la prueba en tres ocasiones, superando los dos triunfos obtenidos en los años 2011 y 2012 por Brett Mayne, el recordman de la maratón, con un tiempo de 52 horas, 3 minutos y 8 segundos.
Capítulo aparte merece la historia y las particularidades de esta surrealista carrera como es la maratón de Barclay, considerada por muchos expertos como la más dura del mundo. Y para muestra un botón, solo 15 personas han conseguido terminarla de las casi 1.300 que lo han intentado a lo largo de estos 32 años que se viene disputando. Nos lo cuenta Dani Sanabria.
5 vueltas a un bucle de 20 millas cada uno, recreando un poco la historia o la huida de la prisión de Brushy Mountain del asesino de Martin Luther King. Lo encuentran al cabo de 60 horas y el tipo solamente había conseguido alejar 12 kilómetros para haber estado 60 horas deambulando por ahí. Entonces, un poco el reto que propone Lazarus a los participantes, que cada año son 40, que consigan completar esta distancia de 100 millas, pero en cada uno de los bucles hay una serie de libros escondidos pues entre las rocas o de los árboles, y cada uno de los participantes tiene que arrancar una página de ese libro que coincida con el número del dorsal que tiene. Sin GPS, sin prácticamente ninguna ayuda. Solo ha habido 15 personas capaz de completar la Barclay Marathon en 32 ediciones.
Y el creador de la carrera, la mente perversa y maquiavélica de Gary Cantrell, también conocido como Lazarus Lake, añade estas otras características.
La maratón de Barclay es una carrera de 160 kilómetros compuesta de 5 vueltas de 32 kilómetros que deben completarse en un total de 60 horas. El terreno es bastante accidentado, tiene una subida descomunal de alrededor de 20 kilómetros. Solo llevas un mapa y una brújula. Hace frío, el terreno está húmedo y el paisaje es deprimente. Estás solo. Lo que hace más atractiva esta carrera es el hecho de que seguramente no la vas a terminar.
Lo de la inscripción también tiene su miga porque es de lo más peculiar. No hay web donde apuntarse a la carrera, solo una dirección de correo electrónico que muy pocos conocen y casi nadie comparte. Tienes que enviar el mail a Lazarus explicando por qué tiene que escogerte junto con el currículum con todas las pruebas de larga distancia que has acabado.
Lazarus Lake y su amigo Carl Henn, que es el otro organizador de la carrera, solo admiten a 40 corredores en cada edición y esos 40 elegidos reciben un correo en forma de condolencias citándoles para una prueba que, por supuesto, se celebra en una fecha secreta en el estado de Tennessee. Los corredores llegan al camping del parque estatal Frozen Head, donde entregan una matrícula de su país y uno con $60, es decir, un céntimo por cada kilómetro de la carrera. De la organización reciben a cambio un dorsal, una brújula y un reloj Casio de lo más básico, por supuesto, sin GPS.
Ni avituallamiento, ni puntos de control, ni asistencia de ningún tipo. Los 40 corredores contra sí mismos en plena naturaleza y con un tremendo desnivel de 16.200 metros a recorrer en menos de 60 horas.
Otra peculiaridad de esta maratón de Barclay. No hay pistoletazo de salida y el inicio de la carrera lo marca Lazarus a toque de corneta, cuando él le viene en gana, por supuesto, sea la hora que sea, y también encendiéndose un cigarro que, por cierto, siempre es de la marca Camel. Una auténtica locura esta prueba, ideada por la mente perversa de Lazarus Lake, que cada vez tiene mayor presencia en los medios de comunicación. Habla el 3 veces ganador de la maratón de Barclay, Jared Campbell.
Llegas a la línea de meta y ves un montón de gente haciendo fotos. Demasiado intenso todo, cámaras, luces, micrófonos. Te das cuenta de que cada vez hay más medios. Incluso el día después de la carrera me hicieron una entrevista. No estuvo demasiado mal para mí.
Jared Campbell es además una de las pocas personas que ha completado la mítica Nolan's 14. También ha cubierto los 9 picos de más de 12.000 pies del estado de Idaho y ha redescubierto varias rutas históricas en el Parque Nacional de Zion, en el estado de Utah. De hecho, él siempre presume de ser la persona que mejor conoce este parque nacional.
Quienes lo conocen bien definen a Jared Campbell como una persona increíble y uno de los corredores más emblemáticos de todo Estados Unidos. Un tipo familiar, tímido, comprometido con el medio ambiente y que nada o muy poco se parece a otros de los ultramaratonianos más conocidos de Norteamérica, como pueden ser Tim Olson o Anton Kuprika. Nos lo cuenta Dani Sanabria.
una vida recatada para lo que pueden ser el resto de atletas americanos que hay por ahí, pues como puede ser Kuprika, ¿no? Muy famoso por las barbas, por ir siempre sin camiseta, como Tim Olson también, ¿no? Que tiene una historia de superación detrás, ¿no? Por su pasado con el alcohol y con las drogas. Digamos que Jared Campbell en ese aspecto es totalmente lo contrario, ¿no? Es muy familiar, muy tímido, es ingeniero y la verdad es que le gusta pasar desapercibido.
Podemos decir con seguridad que Jared Campbell va a participar este año en la Maratón de Barclay, que suele disputarse, por cierto, entre finales de marzo y principios de abril. Pero insistimos en una fecha secreta que casi nadie conoce. Una carrera que se celebra todos los años desde 1986. La primera vez que alguien acabó la prueba fue en 1995 y nadie consiguió terminarla en las dos últimas ediciones de 2018 y 2019.
Jared Campbell, un deportista poco conocido en Europa, pero toda una estrella de las carreras de resistencia en Estados Unidos. Estaremos pendientes de la Maratón de Barclay de este año, a ver si consigue acabarla y ganarla por cuarta vez. Y dentro de dos semanas seguiremos buscando, como no, a un nuevo candidato a mejor deportista de la historia. Gracias, Guillermo. Un
placer, Juanma.
El primer palo con Juanma Rodríguez. Estás escuchando El Primer Palo con Juanma Rodríguez.
Vamos ya, pero no queremos dejaros sin que conozcáis el resto de noticias deportivas del día, que son estas.
Mañana continúa la Copa del Rey. Mañana a las 9, Mirandés-Villarreal. El Mirandés, equipo revelación hasta el momento. El Villarreal está bien en Liga. Un partido a un encuentro, los 90 minutos. Bastante atractivo en Anduba. Ha hablado el técnico visitante Javi Calleja.
El Mirandés ha jugado contra Sevilla, ha jugado contra el Celta. Y a los dos partidos que ha disputado contra equipos de primera división, creo que por fases del encuentro y casi en su mayoría ha sido superior. O sea, está ahí por méritos propios, está haciendo las cosas muy bien, juega muy bien al fútbol.
La Copa continúa el jueves a las 7 de la tarde, Real Madrid Real Sociedad, a las 9 de la tarde y luego Barcelona. El jueves en el Bernabéu, al Bernabéu vuelve Martin Odegaard, cedido ahora mismo por el Real Madrid al equipo churrirrín, a la Real Sociedad. Hoy ha habido rueda de prensa de Odegaard en San Sebastián.
Jugamos contra un gran rival, pero bueno, creo que podemos hacer daño contra cualquier equipo y hemos demostrado antes que tenemos el nivel para competir contra los grandes y es lo que queremos hacer ahí.
El jueves a las 9, el Barcelona juega en Bilbao. Ya hemos hablado de cómo está el Barcelona. Vaya final la que tiene Quique Setién. Ayer nos decía Marsal que era una final sin prácticamente lo que ha pasado. Pues fíjate ahora cómo llega el partido en Bilbao. 90 minutos vitales para el Barcelona en San Mamés. Hoy ha hablado Ariz Aduriz, el delantero que no puede ayudar este año mucho al Athletic de Bilbao, más que nada por la edad y más que nada por una lesión que ya es crónica y que hoy ha dicho Aduriz que tendrá incluso retirado.
Que mentalmente no es fácil cuando te ves que quieres y no llegas a poder ayudar dentro del campo y bueno, mentalmente pues bueno, es una situación diferente a la que quizás estaba acostumbrado. Por eso también yo creo que es enriquecedor, porque todas las situaciones que se te presentan, pues al final aprendes de ellas.
Bueno, pues la Copa termina estos cuartos de final el jueves, el viernes el sorteo, y ya la semana que viene ida de las semifinales, pero la vuelta tendrá que esperar a 3 semanas después, porque luego viene la Liga de Campeones. Hoy ha sido presentado en el Español Oyer, el que hasta el viernes por la noche era portero del Levante, no jugaba en el Levante, y lo va a tener complicado en el Español con Diego López.
Bueno, todos queremos jugar, pero como he dicho, lo principal es el grupo, en la situación que estamos. Yo vengo a ayudar, a sumar en mi trayectoria en todos los equipos que he estado. Al final siempre he dicho lo mismo, el que toma decisiones es entrenador, el club al final hace la mejor plantilla posible y el entrenador toma las decisiones. Yo te digo, el primero, segundo, tercero, lo importante es sacar esto adelante y yo vengo para ayudar.
En esa rueda de prensa ha hablado también Javier Rufete, director deportivo del Español. Hay muchas críticas de los fichajes que hizo en verano, de los cambios continuos de entrenador. Hoy Rufete se ha defendido.
No me arrepiento, porque cuando uno da el máximo en la situación o el contexto que tiene, es lo que hicimos. Tuvimos un mercado muy complicado porque empezamos a competir rápido, porque tuvimos un cambio de entrenador rápido y eso dificulta las cosas. Y evidentemente, cuando intentas hacer lo mejor o das el máximo, evidentemente todos nos gustaría y debemos de hacer autocrítica.
A partir de mañana la Supercopa Femenina con el Barcelona como gran favorito. Vamos a ver qué tal sale. La Supercopa Masculina salió pues como salió. Al final yo creo que bastante bien. A ver cómo sale la Supercopa Femenina también de Luis Rubiales y de la Federación Española de Fútbol. Dos buenos amigos de esta casa cogen banquillo en segunda división. Juanma, Lucas Alcaraz ha sido presentado como entrenador del Albacete en sustitución de Ramis. Y José Luis Oltra ha sido designado como entrenador del Racing de Santander. Despedido Cristóbal Parralos, el segundo entrenador que despiden en el Racing, Oltra coge con la difícil solución, o con la difícil tarea, de llevar al Racing a segunda división o mantener al Racing en segunda. Está a 8 puntos de la salvación, pero José Luis Oltra es capaz de eso y demás. Y en segunda división B, te contaba ayer que Medi Nafti fue destituido en el Badajoz. Hoy Pedro Munitis, uh-huh, un histórico, ha sido presentado como nuevo entrenador del conjunto del Badajoz. Fíjate, en el Racing, el equipo de toda su vida, han destituido al entrenador, pero él se va al Badajoz a entrenar al conjunto.
Y Onésimo, me dijeron ayer, nos dijeron
Onésimo
ayer.
Onésimo, ¿no? Celta B.
En el Celta B.
Ahí está.
Bueno, One, el cabezón, muy bien. A ver si tiene suerte. Pues verdad, claro.
Qué complicado, ¿eh? Que está penúltimo
que es,
el Celta B.
Que es verdad que tiene la cabeza muy grande.
Sí, bueno, claro.
Signo de... Pues no es signo de nada, es que es cabezón. Claro, ¿qué queréis que os diga? Pues es así, claro. Gracias, Daniel. El remate de este primer palo de hoy lo pone Andrés Amorós.
A fuerza de golpes me convertí en fajador. No espero a nadie. Ya no espero a nadie.
Buenas noches. El gran aliciente de este sistema de la Copa del Rey es que un equipo modesto de una división inferior llegue lejos. Es lo que ha sucedido este año con el Club Deportivo Mirandés, que hizo la proeza ganando al Sevilla. Este equipo se acerca al centenario, se fundó en 1927. En el estadio municipal donde juega caben 5.700 personas, casi 4.400 son socios del equipo. Su mayor éxito hasta ahora lo había obtenido en el 2012... cuando ascendió a la segunda división y llegó a las semifinales de Copa. La UEFA lo llamó entonces Giant Killers, es decir, mata gigantes. Visten de rojo y negro, como canta su himno. Su mascota es el jabato, un simpático jabalí de la zona. Su afición, la marea rojilla. La ciudad de Miranda está situada en el Camino de Santiago. Me recuerda a Budapest porque la divide en dos barrios el río, Aquende y Allende. Desde la segunda mitad del 19 es un importantísimo nudo ferroviario, muy cercano a Burgos, Vitoria, Logroño y Bilbao. Eso ha permitido su desarrollo industrial. Mirandeses han sido dos conocidos periodistas, Pedro García Cuartango y Ernesto Sáez de Buruaga. También un maestro de los estudios hebreos, Francisco Cantera. En la ciudad se conserva su biblioteca. No sé qué suerte tendrá el Mirandés frente al Villarreal. En todo caso, ya se ha ganado la simpatía de todos este mata gigantes.
Profe, miel y limón, ¿eh? Estaba sufriendo, de verdad. Miel y limón, ¿eh? Taparte bien esta noche y mañana a tope. Nos vamos, os quedáis con Ayanta Baril y llega a media luz y mañana nos reencontramos a las 11 de la noche. Que lo paséis bien. Hasta mañana, adiós.
Nos ha ganado el Jaén. Nos ha ganado el Osasuna. Y bajamos a segunda división. Esto quiere decir que nos van a linchar a todos. Yo ya he dicho lo que hay que hacer.
Bueno, señor presidente, yo comprendo que esta catástrofe nos tiene un poco trastornados, pero no tanto.
Denme ustedes otra salida. Hemos gastado 2 millones en esos saldos del Brasil y del Uruguay. Y a ustedes les pareció bien. ¿Y qué? Nos quedan los siguientes partidos. Madrid, Atlético de Bilbao y Barcelona. Sería de idiotas pedir cosas razonables. ¡Hay que pedir milagros!
Es que si falla su procedimiento, no vamos a poder salir a la calle, porque es algo cómico.
No, si a la calle no vamos a poder salir de todas maneras. Lean cualquiera de estas cartas. La más suave, que es la de la Asociación de la Palabra Culta, dice que somos unos bestias. Imagínense lo que será la del Montepío de Transporte. Y nadie admite la dimisión hasta que juguemos con el Madrid. A ver, una idea. Algo.
Y hablar con el árbitro. Ya sé que eso sería peligroso, pero explicándole la situación...
¿Sabe qué árbitro nos toca? A Penillas. Le abrimos la cabeza hace 6 domingos de un botellazo. Así que ustedes dirán. Porque mañana va a ser un día de luto. Ahí fuera puede estar la solución. Total son 10.000 pesetas por partido ganado. Si mañana derrotamos al Madrid... Lo demás ya no es tan difícil. ¿Qué deciden?
Bueno, yo creo que nada se pierde con probar.
Gracias por disfrutar de El Primer Palo en versión podcast. Ofrecido por Banco Santander. Para Banco Santander, el fútbol lo puede todo. Por eso patrocina las mejores competiciones del mundo. La UEFA Champions League, la Liga Santander y la Conmebol Libertadores. Además, cada semana Santander te trae el mejor jugador de la semana de la UEFA Champions League. Únete a nuestra conversación en Twitter usando el hashtag #JugadorSantander y participa indicando el nombre del jugador. Santander, patrocinador del mejor fútbol del mundo.